Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Ya está listo Francisco Aravena para unirse a la conversación y presentar a nuestra entrevistada esta tarde. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Qué tal?
Muy bien, Polo. ¿Cómo estás tú?
Todo bien, muchas gracias. Un gusto saludarte.
Oye, vamos a hablar con una persona muy interesante, que ella es bióloga, es ecóloga, ha trabajado mucho tiempo promoviendo la preservación del patrimonio natural de nuestro país en distintas iniciativas de conservación de biodiversidad. Es también miembro del Consejo Nacional para la Innovación y el Desarrollo, así como de otras instancias, como por ejemplo el Consejo Consultivo del Ministerio de Medio Ambiente. Y ella ha estado muy activa en esta temporada de, por así decirlo, no solamente de confinamiento, sino que también de conferencias vía Instagram Live, Zoom y todo eso, porque ha estado marcando un punto súper súper interesante que tiene que ver con cómo relacionar esta crisis sanitaria puntual con una crisis mayor de nuestro planeta, de nuestra biodiversidad. Estamos al contacto con Bárbara Saavedra. ¿Cómo estás, Bárbara? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pancho. Hola, Polo.
¿Qué tal? Hola, Bárbara, ¿qué tal? Gusto saludarte.
Bárbara,
feliz de estar, cuéntenme.
Tú has planteado que la crisis que estamos viviendo debería, de alguna manera, motivarnos a plantearnos no solamente lo que entendemos y lo que hacemos en términos de salud pública, que es como lo más evidente sobre la mesa ahora, sino también la conversación que tenemos o que nos falta sobre los problemas subyacentes de nuestro desarrollo y a costa de que crecemos de alguna manera, ¿no?
Sí, pues lo dijiste estupendamente bien. La verdad es que compartimos todos un solo planeta y no es posible separar la salud de este planeta de la salud humana. Es un ensamble íntimamente conectado, el bienestar de las personas, la salud de los animales y ciertamente la salud ambiental. La salud de todos los organismos vivos finalmente está conectado. Por lo tanto, cuando nosotros hoy día vemos esta pandemia, entendemos y sabemos que este agente biológico que se transmite, este virus, afecta a algunos pederos, que somos nosotros en este caso los que nos enfermamos. También sabemos que hay ciertos condicionantes ambientales que pueden ser propicios, primero para que se encuentre este hospedero con ese virus, y segundo, para que nosotros estemos en una condición desmejorada y nos enfermemos finalmente. Ese ambiente o esas condiciones propicias tienen que ver con la calidad ecológica, con el estado social de las cosas, incluso con la salud de la economía, está todo conectado. Y lo que nosotros hemos visto, y esto lo venimos hablando hace más de 15 años en la organización que nosotros trabajamos, donde acuñamos hace un montón de tiempo este concepto, un planeta, una sola salud, es que para poder abordar estos problemas realmente, las causas, como tú dices, hay que hacerse cargo de mirar estas relaciones y de poder trabajarlas y dirigir la protección, no solamente a la salud humana, porque aquello no es suficiente, sino también invertir en los otros componentes, especialmente el ambiental. Y eso está un poco olvidado.
Bárbara, claro, es imposible, tal vez cuando uno está en medio de la vida corriente, la vida normal, tal vez, no sé si es imposible, pero es muy difícil pensar en una transformación profunda si es que las cosas están funcionando más o menos bien. La pandemia lo que nos demuestra es que las cosas no están funcionando bien y que ese mal funcionamiento tiene además unas consecuencias muy profundas en nuestro estilo de vida. Lo estamos viendo a través de una recesión que va a ser muy, muy honda y que va a ser muy grave, y también con consecuencias de largo plazo de muchas de las decisiones que se están tomando. Yo comentaba ahora al principio del programa lo que pasa en términos de la educación, lo que significa como efecto de largo plazo suspender las clases para particularmente para los niños más vulnerables. Este momento es, en ese sentido, ¿es efectivamente propicio para una transformación profunda o nos estamos imaginando algo que en realidad es muy difícil de lograr a partir de el tipo de vida que hemos construido, la gran cantidad de población que existe en el mundo, la forma que tenemos de alimentarnos, de comerciar, etcétera, etcétera.
Bueno, la verdad es que el mundo, tanto la humanidad como la naturaleza, viene hace muchas décadas clamando por una transformación profunda. El enemigo que nosotros vemos, el enemigo entre comillas, hoy día no es el virus ni son los murciélagos que con los cuales entramos en contacto por casualidad y nos contaminaron, sino, como dijo Pancho, son las causas que subyacen y que generan estos problemas, y que en el corazón de aquello está esta disociación absolutamente falsa entre lo que es el crecimiento, el capitalismo, y lo que es la naturaleza. Esto genera una contradicción y genera todo un desarrollo a espaldas no solo de lo social, sino también de lo natural, que es la base donde nosotros podemos realmente generar bienestar y administrar eficazmente o de manera razonable los bienes que precisamos para el desarrollo de nuestra sociedad, que no es otra, esa es la definición de economía. Cuando uno se desliga de esta aparente contradicción, falsa contradicción, entra en el espacio del diseño del desarrollo. Y en ese sentido, cuando nosotros pensamos en los bienes que tenemos que administrar para dar bienestar a la población humana, en el corazón de aquello está la naturaleza y la biodiversidad, que es un bien común inapropiable por naturaleza y que tenemos que gestionar de manera común. Y como lo hemos hecho al revés, hemos derivado todos los problemas que hemos ido acumulando a lo largo de los años. Hoy día estamos viendo la pandemia como la evidencia más absoluta e innegable de que estamos haciendo mal las cosas, pero hay otro listado de cuestiones que las comunidades locales y las comunidades globales han tenido conciencia durante mucho tiempo. El cambio global es una de ellas. La salud humana en espacios contaminados, por ejemplo, en las pésimamente mal llamadas zonas de sacrificio, ahí el virus no es un virus que se pueda, el problema de salud no es un problema que se pueda transmitir. Pero independientemente de eso, el origen del problema es el mismo. Es gente con su salud absolutamente mermada. El problema en el hoyo de la capa de ozono. La sobreexplotación de alimentos que nos está llevando a problemas de seguridad alimenticia, la pérdida de suelo, etcétera. Entonces, cuando nosotros estamos hoy día en esta situación de crisis, obviamente que tenemos que hacernos cargo de lo inmediato. Pero al mismo tiempo tenemos que proyectarnos hacia el futuro en un escenario distinto para, por un lado, no seguir profundizando estos problemas y, para el otro lado, abrir espacios de transformación que nos permitan alejarnos de esto que hemos construido y que en el corto, mediano y largo plazo nos hace mal a todos. Entonces, ahí viene la conversación y la discusión de cómo recuperarnos, cómo nos vamos a recuperar después. Y bueno, hay lecciones que el mundo de la conservación de la biodiversidad viene acumulando a lo largo de los años, que hay que poner en valor justamente en esta conversación y no dejarlo para cuando, no sé cuándo, la verdad, porque hoy día ya no puede haber un problema más grande ni más evidente que este.
Estamos conversando con... Adelante, Pancho,
por
sí.
Favor, el entusiasmo, ¿no?
El entusiasmo, adelante, dale tú.
Estamos conversando con Bárbara Saavedra, bióloga, ecóloga. Bárbara, tú participas de diversas instancias donde intercambias puntos de vista y expones tu punto de vista también, también con empresarios, con gente de otros mundos. Y te quería preguntar cuánta voluntad de reflexión y de replanteamiento de las cosas como la hemos venido haciendo has visto, no sé si particularmente en este tiempo, con esta emergencia encima, o en el último tiempo en general.
Bueno, yo tengo yo lo he visto en primera persona. Hay un mandato global de cambiarse, del lo que se conoce como el business as usual, y de cambiarse a otro camino que nos haga desplegarnos como humanidad de una manera distinta. Los organismos internacionales, todo lo que tiene que ver con los organismos multilaterales, el Banco Mundial, todos aquellos tienen con la ONU, todos tienen estos discursos totalmente instalados. Y debajo de ello hay países que han abrazado ciertas causas, y bajo de ello hay compañías que están haciendo su esfuerzo, hay comunidades que se están disponiendo, hay investigadores, hay servicios públicos. Ciertamente que hay una matriz que ya se está conformando para poder avanzar en ese sentido. Sin embargo, el desafío es tan grande que tenemos que reunir, y aún a pesar de, o sea, es porque es tan grande, tenemos que reunir los esfuerzos que todavía, a pesar de que son muchos, siguen siendo incipientes, porque la verdad es que hay cosas que no sabemos solucionar y que tenemos que disponernos a poner a prueba nuevas formas y diversas formas en los distintos espacios para poder avanzar en el sentido correcto. Y el gran desafío hoy día es justamente conectar todas estas cosas. Fíjate que además la gente, el sentido común de las personas, y uno lo ve cuando ve cualquier, lee cualquier red, la gente ya se dio cuenta de esto. El salto que tenemos que hacer, y es una oportunidad que tiene Chile muy a la mano, es que esta discusión que está en el mundo global, que está en el sentido común de las personas, que está en muchos aparatos administrativos, que está en muchas comunidades, que está en muchas empresas, tiene que saltar fuertemente a una agenda política, y de ahí tienen que derivarse inversiones estratégicas que se hagan cargo de estas cosas. Y ahí está la oportunidad que tiene Chile hoy día. Tenemos en los próximos años, como conversábamos dentro del Consejo de Innovación, una serie de procesos eleccionarios. Tenemos un proceso constituyente, el cual hay que aprovechar para justamente impactar en nuestros representantes políticos y poder poner estos temas, subirlos desde donde están hoy día enterrados, hacia más arriba de las prioridades, no en desmedro de otras, sino que a la par con otras, y poder ciertamente conseguir que la agenda política haga eco de este sentido común, de toda la evidencia científica, económica y hoy día de salud, que está mostrando que no estamos en el camino adecuado y que tenemos que cambiar.
Bárbara, estamos conversando con Bárbara Saavedra, que es doctora en ecología, biología evolutiva, es directora en Chile de la Wildlife Conservation Society y es líder del proyecto de conservación Caruquinca en Tierra del Fuego. Curiosamente, bueno, yo creo que puede ser también efecto de del encierro y de la cuarentena, que en el caso mío ha sido parcial, pero de todas maneras en parte uno siente esos efectos. Y tuve la suerte de estar hace algunos años en Tierra del Fuego y estaba justamente hoy día, esta tarde, mirando fotografías, soñando con volver a esa zona. Y uno dice, claro, es una tal vez una utopía pensar en una vida con ese tipo de contacto con la naturaleza como el que se puede lograr, por ejemplo, allá en Caruquinca, con esas extensiones de tierra, con muy poca población, etcétera. A veces en ese sentido cuesta encontrar el vínculo y por lo mismo construir el camino para una construcción de una vida y de una relación más armoniosa con el mundo natural y donde proyectos de conservación como el caso de Caruquinca u otros, aquí hay hartos acá en Chile afortunadamente, se vinculen con el santiaguino que a esta hora nos está escuchando, que en tiempos normales anda varias horas en micro o en el metro, etcétera. ¿Cómo se construye ese vínculo para efectivamente no solo tomar conciencia, sino que tener un efecto positivo en la construcción de otro tipo de sociedad? Cuando pensamos, claro, en el concepto que tú utilizabas, una sola salud, ¿no es cierto? One health, aquí el concepto que ustedes utilizan, realmente es difícil encontrar esa vinculación.
Sí, lo primero que hay que decir es que para conservar la biodiversidad hay muchas herramientas. Una de ellas, la más conocida y la más bonita, tiene que ver con el establecimiento de las áreas protegidas como el Parque Caruquinca que nosotros tenemos en Tierra del Fuego. Pero hay muchas otras herramientas que existen y que permiten conectar y que debieran ser capaces de alcanzar a todas las personas y a todas las actividades que hacemos las personas. Porque la naturaleza y la conservación no es una cosa que existe por allá en el en la Patagonia, por el final de Chile. Nosotros tenemos que traer de vuelta la naturaleza a nuestras vidas. En el caso de Santiago, por ejemplo, toda el agua que nosotros consumimos, el aire que respiramos, los alimentos de los cuales nos abastecemos dependen directa o indirectamente de que nosotros mantengamos naturaleza sana, por ejemplo. Y la mayor desafío que tenemos como ciudad es restaurar todo lo que es la cordillera y la precordillera de Santiago, proteger todos los humedales que están en Santiago, porque desde ahí podemos abastecernos de agua. El agua no sale cuando abrimos la llave, aparece y nace en esos ecosistemas. Esto está aquí al lado. Nosotros tenemos además que traer la naturaleza de vuelta a las ciudades. Todos los programas de forestación en las ciudades tiene que ser con naturaleza que sea propia de esos lugares. Eso ayuda, por ejemplo, a la permeabilidad del suelo, a evitar aluviones, a mitigar las olas de calor que van a estar asociadas y que están asociadas a los temas de cambio climático. Porque la vegetación de esta zona tiene esas particularidades. Por lo tanto, hay que buscar y meterse y conectarse desde donde uno esté con la naturaleza y buscar esas asociaciones, esas agrupaciones, esos programas del Estado, esas inversiones del mundo privado para activar nuestra relación con la naturaleza, lo que tú llamas la conciencia. Esto no es una tarea que se va a resolver por decreto, ni tampoco se va a resolver con un puñado de áreas protegidas que se establezcan en alguna parte. Cada uno de nosotros tiene que hacer su parte y quizás esa es la mayor transformación que nosotros como sociedad tenemos que hacer, que es tomar el destino o el futuro nuestro en nuestras propias manos y de manera informada, coordinada, cooperativa, sinérgica, trabajar por construir este futuro común que tiene como sustrato fundamental la naturaleza que nos convoca, que nos une y que nos permite, que nos ha permitido estar aquí y que nos permite estar vivos y proyectarnos hacia el futuro. Hay muchas iniciativas y es tarea de cada uno de nosotros colgarnos, como sea, de cualquiera de ellas y hacerlas crecer, mantener y promover.
Bárbara, en este contexto, sí. a lo mejor es equivocada la manera como lo voy a poner, pero que es un poco binaria, digamos, pero ¿quién es el enemigo?
Yo soy totalmente antibélica, no pienso en términos enemigos. Y además, la naturaleza y la sociedad humana somos estructuras súper complejas, por lo tanto, esta lógica binaria no funciona. Entonces, más que buscar enemigos, la invitación que yo siempre hago es a encontrarse con otros y empezar a construir caminos comunes. En los espacios donde uno se sienta cómoda inicialmente y después salir de esos espacios de confort para encontrarse con los que son diferentes y los que piensan distinto de uno y los que además hacen cosas que no son adecuadas para el bienestar común. Pero eso, por ejemplo, tiene que ver con programas de barrio, con programas de educación ambiental, con mirar alguna tele, con escuchar alguna charla, con ir y aportar con programas de restauración o reforestación, con no contaminar, etcétera, etcétera. La búsqueda del enemigo es una manera que no, como dije, no, el enemigo aquí no es el virus, no es la pandemia, son las causas que subyacen y de una u otra manera, por el hecho nosotros de ser una sociedad se ha hecho las cosas equivocadamente, sin quererlo al principio, y hoy día, a pesar de que tenemos tanta información, seguimos tomando malas decisiones, es justamente sumar en la transformación colectiva. Y hay muchos caminos que nos conducen a ese destino.
Bárbara, en la correlación, en la proporción más bien, o la relación de fuerzas entre las distintas cosas que tenemos que equilibrar como sociedad, en resumen, ¿tú estás optimista respecto de que la conciencia de la necesidad de replantear ciertas cosas que pensábamos que eran inamovibles en términos del modelo de desarrollo, el modelo de crecimiento, que tenemos no solamente en el país, sino que como buena parte del mundo, se ha visto alterada, hay conciencia a partir de esta emergencia sanitaria?
Mira, la humanidad a lo largo de su historia ha votado paradigmas mucho más grandes que este. ¿Ah? Acuérdate que antes pensábamos que éramos el centro del universo. ¿Ah? Y eso fue una cuestión que votamos y seguimos adelante. Pensábamos que la Tierra era plana. Y muchas cosas. Entonces tenemos experiencia en dejar atrás cosas que no sirven y que no son ciertas. Desde la perspectiva que tú estás preguntando, claro que sí, hay, como te digo, ni siquiera lo dice el mundo verde. Yo acabo de hoy día leer un documento del Banco Mundial centrado en Latinoamérica, que Latinoamérica, entre paréntesis, es el lugar donde se concentra la mayor biodiversidad del mundo y donde hay millones y millones de personas que dependen de sus bosques, de sus mares, de sus ríos para obtener trabajo, para alimentarse. Bueno, el Banco Mundial justamente mencionaba que la reconstrucción post-virus debe ser sobre los hombros de la naturaleza de nuestro continente, sin destruirla, y al revés. Ese es un cambio paradigmático que ni siquiera viene de los bichos raros como yo, sino que viene del establishment más duro de lo que tiene que ver con este modelo ya absolutamente trasnochado, ¿ah? de esta economía que va en contra de las cosas más importantes, que es el bienestar de las personas y el bienestar de la naturaleza. Y el Banco Mundial precisa algunas cosas muy específicas, que tiene que establecerse un marco normativo que fomente negocios que usen sosteniblemente este bien natural de la región y de los países, como es su biodiversidad, que defina límites extractivos, que defina capacidades de carga, que impulse mercados domésticos variados, diferentes, ¿ah? Que incluya, por ejemplo, el pago por servicio ecosistémico, que nosotros hoy día damos por sentado que la naturaleza siempre nos va a proveer agua, pero eso no va a ser así, lo estamos viendo en muchas partes. Y que tenemos que invertir, por sobre todo, en conocer, investigar este capital natural y sobre todo restaurarlo, porque la mayor parte del ecosistema, en el caso de Chile, por ejemplo, tanto terrestres como costeros, están degradados. Y por lo tanto es ahí donde, en esta primera fase, con una proyección en el largo plazo, tiene que abrirse una vía de financiamiento para esta pata tan importante del desarrollo, que es el medio ambiente y dentro de eso la naturaleza y la biodiversidad. Entonces, para responder brevemente, sí, se puede. Hay que hacerlo, lo hemos hecho muchas veces y lo vamos a hacer ahora también, no tengo ni una duda. Yo no soy pesimista, soy una optimista bien informada y entonces sé que hay avenidas para hacerlo. Sé que hay experiencia en el mundo, sé que hay gente que tiene que conectarse, que hoy día están por carriles separados. Y eso es lo que este virus, a pesar de tenernos a todos aislados, nos ha permitido de una u otra manera conectarnos.
Bueno, queremos agradecer muchísimo a Bárbara Saavedra por esta interesante conversación, doctora en Ecología y Biología Evolutiva, además directora de la Wildlife Conservation Society. Muchísimas gracias, Bárbara, que estés muy bien.
Bueno, muchas gracias Bárbara. A usted y aire fresco para todos. Chao, chao.
Eso es lo que más hace falta. Pancho, un abrazo muy grande, que estés muy bien.
Un gusto, Pablo, que estés muy bien.